En otra de las jornadas referidas a la producción de sandía y a la forestación en esta hermosa ciudad de Tranqueras, en el departamento de Rivera. Quisiera decirles en primer lugar que he escuchado con mucho agrado las palabras del señor Intendente, que reflejan a mi juicio lo que es el nuevo tiempo de las administraciones departamentales en el Uruguay. En algún momento de la historia del país, no tampoco tan antiguo, por distintas condiciones y circunstancias vividas por la nación, y ustedes bien saben que a lo largo de la vida los tiempos, inclusive de cada uno de nosotros, van cambiando, nuestras respuestas a las cosas son, aún frente a las mismas cosas, siempre diferentes. Por ejemplo, si vemos una fotografía de nuestros abuelos reunidos en Rivera, con el mismo sol de ahora, estaba todo el mundo de saco y corbata. Actualmente, el presidente ha cometido el error de venir disfrazado de Peñarol, pero no hay más nadie de saco y corbata, y el que lo tiene se lo puede sacar. O sea que para las mismas cosas vamos dando respuestas que se acompañan con los tiempos y con los hechos. En su momento, el Estado fue en el interior el empleador, el Estado central y el Estado municipal. Fue el que dio el trabajo, fue el que dio la ocupación. En ese tiempo, la sociedad necesitaba armar un esqueleto mínimo que la sostuviera. Y la nación, a través de sus instituciones, conformó ese esqueleto. Y al principio eso fue un sostén de la actividad del resto de la sociedad. En los últimos años pasó a ser un peso sobre la actividad del resto de la sociedad. Y progresivamente nuestros gobernantes en todos los niveles, y fundamentalmente los gobernantes departamentales, que es en donde, sin ninguna duda, el gobernante departamental debe ser al mismo tiempo ministro de todas las cosas, mientras que yo tengo para cada cosa un ministro que auxilia y que ayuda y que trabaja y que encamina las cosas. El gobernante departamental es ministro de Salud Pública, ministro adjunto de Educación, ministro de Obras Públicas, ministro de Hacienda, ministro de todo. Y es en donde realmente se forman los gobernantes, en los gobiernos departamentales. Hoy los gobernantes departamentales han ido cambiando el sesgo de su conducta para hacerlo dentro de los parámetros que los ha señalado con toda claridad el profesor Viera, Tabaré Viera, cuando dicen: vamos a hacer una administración que tienda a ser una administración equilibrada, y al mismo tiempo vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para producir áreas en donde la gente encuentre su destino y su trabajo sin necesidad de estar golpeando a las puertas del municipio para que el municipio la incorpore a las planillas municipales, para que después todos nosotros tengamos que pagar los impuestos, para que los impuestos tengan que ser cada día más altos, la mora y la imposibilidad de pagar cada día mayor, la deuda entonces cada día insostenible, ingobernable, y al final no hay otra cosa que desorden y falta de progreso en los departamentos. Este sesgo nuevo que tiene el gobernante departamental de Rivera, uno lo va, por suerte, advirtiendo como una cosa que está predominando en la actitud de todos los señores gobernantes. Yo he estado, naturalmente, en contacto con el intendente Malaquina, que es un hombre que tiene experiencia en estas cosas y ha sido, en buena medida, un líder de estas cosas, pero he estado recientemente conversando largamente con el intendente Cerro Largo, y que su perfil de actividad encuadra en la misma línea de conducta que la que nos ha indicado y señalado el señor Intendente del Departamento de Rivera. Yo debo decirles que el gobierno todo, en ese sentido, está dispuesto a colaborar con los señores intendentes. Y particularmente con los intendentes del norte del país, que son los que están viviendo en áreas de mayores dificultades, por el simple hecho de que están mucho más lejos que el resto de los centros de producción más importantes del país, ubicados tradicionalmente alrededor de la capital de la República, por el simple hecho, por tanto, que las transferencias de ocupación del área primaria rural al área secundaria y terciaria, industrial y de servicios todavía no se ha podido dar con la fuerza que se ha venido dando en el resto del país. Y es en ese sentido que el gobierno, en el presupuesto general de gastos, ha incluido rubros para atender especial y particularmente al norte de la República. Pero hay dos cosas que son fundamentales en ese sentido y que son una obligación que tiene el Uruguay consigo mismo. Más allá de la que tenga el gobierno, es una obligación que tiene el Uruguay consigo mismo. La primera es el ferrocarril. Es propósito del gobierno tratar de reconstituir, recomponer y poner en marcha 2.200 kilómetros de ferrocarril, que incluya la línea vieja del Midland, la que viene de Blanquillo, y que saliendo de Chamberlain va a dar a Fraiventos y a Paysandú, como forma de darle a la madera que se está plantando, la que ya está en condiciones de ser cortada, un medio de transporte que sea inclusive mucho más económico para la nación. Pensar en que todo esto se vaya a extraer por las carreteras es pensar que todos los años vamos a tener que invertir en carreteras decenas de millones de dólares para mantenerlas, y es mucho más económico el ferrocarril. Reavivar la vida, rehabilitar la vida del ferrocarril, no de todo el ferrocarril, pero por lo menos de esas 2.200 kilómetros, supone una inversión no menor a 100 millones de dólares. Buena parte de las vías férreas han sido adquiridas en el convenio con Rusia. Nosotros en su momento le exportamos a Rusia hace algunos años mercadería. El antiguo gobierno no pagó esa mercadería y estamos tratando de cobrarnos esa mercadería con bienes, y hemos comprado ya bastantes millones de dólares de vías férreas. En la administración anterior hay un saldo. Vamos a renovar el convenio estos próximos días con el embajador de Rusia ante el gobierno del Uruguay, y esperamos, y así lo hemos hablado con el ministro Cáceres y con el actual presidente de la AFE, ver qué otros elementos más podemos adquirir para tener mayores elementos para incorporarle al ferrocarril. El otro tema es el puerto. Para que tengan una idea del puerto, hay alguna compañía como la Hamburg Sud que no entra más al puerto de Montevideo, porque al arrastrar la panza de los barcos sobre el limo le está haciendo perder determinado tipo de recubrimientos o capas que son esenciales para la vida de los barcos. Hay que dragar el puerto de Montevideo para darle al puerto de Montevideo una profundidad mayor, y hay que tomar ejemplo de nuestros abuelos, que cuando hicieron el puerto de Montevideo le dieron para 1902 una profundidad de 10 metros al cero, o sea, 30 pies. Debo decirles que para que entre un barco de 60.000 toneladas en lastre y salga de carga completa, tiene que haber 40 pies al cero, o sea, 10 pies más de lo que fue construido el puerto en 1902. Y eso es una inversión en un dragado que no va a bajar de un costo de 30 a 35 millones de dólares y que el país tiene que hacer. No puede pensarse una nación sin un puerto como el puerto de nuestro país, un puerto natural con la profundidad adecuada para poder competir en el Río de la Plata y con los puertos atlánticos del sur del Brasil. Quiere decir que todo esto está ligado no solamente a la producción, sino a la producción específica de la zona. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un puerto con una mayor profundidad, en vez de hacer tres viajes embarcando arroz para el Irán, podríamos hacer, sin ninguna duda, uno. Tendríamos mucho menos costo de flete, tendríamos mucho menos costo en el embarque y tendríamos entonces una mejor capacidad de venta y mejor precio para los productores de arroz de todo el país, entre los que se incluyen los productores de arroz del norte de la República. Quiere decir que específicamente las obligaciones que el país tiene para consigo mismo y por tanto son obligaciones que tiene el gobierno, algunos recursos hemos incorporado en el presupuesto general de gastos, otras cosas vamos a ver cómo podemos obtener en el mundo los recursos adecuados para colaborar con esta tarea, son centrales para el desarrollo posterior de lo que ha sido el enorme esfuerzo que el país está haciendo y que está haciendo particularmente el norte de la República en la construcción de un stock de madera que nos permita desarrollar industrialmente al país, que nos dé trabajo, que nos dé divisas y que nos dé además un nivel de ingresos mejor que el país ha alcanzado a lo largo y a lo ancho de todo el territorio y que eso no se concentre únicamente en el sur de la República. Porque si no va a ser siempre lo mismo, la palangana que va desde Colonia hasta Maldonado en la que en el fondo tiene un nivel de vida mucho mejor que el resto del país.